Aquí comienza La Salud, un espacio patrocinado por Residencias Barricabarri y Quiriquiño.
Les hemos comentado que la protagonista de la segunda hora, al menos de la parte de salud, también tenía nombre de mujer, pero la mano que escribe y que dibuja lo que le ocurre a Ana es la de nuestro psicólogo clínico Luis de Larrán, quien aquí desde Bilbao siempre intenta enseñarnos a hacer ejercicios para adquirir confianza, para controlar el estrés, las emociones y muchas otras cuestiones que están en su cartera en el día a día de la consulta. Hola Luis, bienvenido y enhorabuena por tu primera novela.
¿Qué tal? Muy buenas, muchas gracias. Primera novela, cuarta publicación, pero en primera novela, sí señora.
Esto está muy bien, porque cuando los psicólogos clínicos nos ponéis metáforas, nos hacéis ver que quizá lo que estamos haciendo mal lo está haciendo un personaje, aunque sea de ficción.
Eso es.
A veces entendemos más lo que está pasando, ¿no?
Eso es. He intentado traducir esa realidad que pasa en las consultas, que tenemos día a día, y bueno, en personajes imaginarios, algunos con alguna base de realidad, otros no, para que la gente se pueda identificar con un tipo u otro, ¿no? Y ver también qué es lo que hacemos. Por eso quería también transmitir ese punto de morbo que puede tener. ¿Qué pasará en esa consulta de psicología todos los días, ¿no? La gente que dice, de qué hablan y tal, ¿qué es eso de la terapia? Es una cosa el que no haya ido como extraterrestre, ¿verdad?
Claro, no, pero tenéis la confidencialidad, es decir, que en
ningún caso habrá
datos que se puedan desvelar.
No, ningún caso. Totalmente prohibido. Solamente en una ocasión, en mis 20 años de trabajo, un juez me dijo, tiene que usted decir lo que pasó en la consulta, tal y cual, con un conflicto familiar, pero bueno.
Ahí está. Bueno, háblanos de Ana. ¿Cómo es el personaje que vertebra todo lo que tú ves en la consulta,
bueno,
más o menos?
Pues el personaje de Ana es un personaje, como has dicho antes, y lógicamente escrito en femenino, me parecía mucho más atractivo escribir desde ese punto de vista, porque me parece el universo femenino mucho más interesante que el masculino, la verdad. Y es un personaje...
También lo que ves en las consultas.
Sí. Es mucho más complejo y más rico, ¿no? Con más aristas o más tal. Ana es un personaje, es una psicóloga con vocación de psicóloga, es una persona que da mucho y que a raíz de su, bueno, de su relación de pareja que nos está contando, pues se replantea un montón de cosas y a raíz de, se replantea cosas de su propia vida, de su propia integridad, de sus propios valores, y a raíz de las consultas que va teniendo de manera intercalada con toda la gente que va pasando, unos 20 y tantos personajes, pues se va replanteando también su propia vida, que es un poco en el fondo también lo que hacemos los psicólogos, porque realmente
claro. La
gente me paga a mí por la consulta, pero a veces digo, joder, esto me viene bien a mí.
Oye, escucha, déjame dar el WhatsApp del programa, porque también si hay oyentes que ahora mismo quisieran hacerte alguna consulta, o si no te la llevas por escrito, ya se la contestaremos. 616-372-400, aunque también es verdad que a veces nos da mucho pudor hablar todavía en público de algún tipo de posibilidad de problema o trastorno mental que podamos tener, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hay como dos grandes categorías, quizá el tema que acabas de decir, ¿no? Trastorno mental, suena como un poco grave, suena que, Dios mío, no voy a recuperar, estoy un psiquiátrico, vale. Para entendernos, hay como dos tipos grandes de problemas, ese tipo de problemas que no tienen solución, pero tienen cuidados de alguna manera paliativos. Tenemos que trabajar la adhesión a la medicación, como está también en un personaje, David, en la novela, la conciencia de enfermedad y trabajar a la familia bien. Pero ese es un tipo de problema que, bueno, alrededor se da alrededor de un 1%,
Muy poco.
Luego hay otro porcentaje mucho mayor, que es el de la gente que puede ir experimentando sensaciones negativas de ansiedad, de estrés, de habilidades sociales, de pareja, un montón de cosas que realmente tienen una previsión un poquito mejor. No vamos a decir que se soluciona siempre, lógicamente.
Y que son puntuales, ¿no?
Y pueden ser puntuales y pueden ser en un contexto de una época de nuestra vida, ¿no? En unos años, en unos meses, incluso en unas semanas, me atrevería a decir, en algún caso.
¿En enero hay más gente que se plantea lo que va a hacer el resto del año? Digo, porque suelen ser meses complicados a la vuelta de las Navidades.
Mira, Azul, eso se relaciona con lo que los psicólogos llamamos los ritmos circadianos, que son los ritmos circadianos, circamensuales, ¿no? Parece que las personas vivimos un poco como a ciclos, y en enero y en septiembre, son esos dos, pues nos planteamos, bueno, voy a hacer la colección de casitas de muñecas, o voy a apuntarme a inglés.
Ya lo saben los comerciales, ya.
Sí, y en septiembre no.
Es tremendo,
y ahora también algunos.
Sí.
Entonces sí que es verdad que en enero, pues no sé si hay más consultas, pero bueno, el volumen de demanda sí que es importante y la gente pues consulta. Yo pienso que cada vez es más natural, porque bueno, me duele la boca, voy al dentista, me duele la tripa, me voy al digestivo y no sé qué hacer con mi vida y con mi pareja, pues me voy al psicólogo.
¿Cuál dirías ahora, Luis, que son las tres cosas que más entran en tu consulta? O las dos, las top ten.
Pues las top ten son, es el estrés, es la depresión y son los problemas de conducta con los adolescentes, quizá. Esas tres, ¿no? Depresión, no tanto un diagnóstico muy exhaustivo de una depresión profunda mayor, porque ahí quizá hay un circuito muy muy unido a Osakidecha y a los servicios públicos y tal, con mucha medicación y tal, sino episodios depresivos o tristeza o momentos así, ¿no?
De bajones.
Y épocas, sí, tanto en niños como adolescentes como adultos.
¿Los niños también?
Sí, sí, los niños también. Y los niños, bueno, casualmente, bueno, no sé si casualmente, pero lo pueden experimentar o lo pueden expresar, perdón, de una manera mucho más sorprendente. Quizá pueden ser mucho, se pueden portar mucho peor, pueden tocar un poco las narices, más de la cuenta, y a lo mejor puede estar estando debajo ahí del fondo, de alguna manera, una inseguridad por el mundo, una baja autoestima y una no saber qué hacer con su vida, ¿no?
Oye, ¿y ahora no será que a todos nos dicen que es estrés, que es ansiedad? Lo digo como abogado del diablo, porque lo digo tantas veces.
Todo no, pero hay mucho que se relaciona con estrés. Y al final, el estrés tenemos que tener en cuenta que tiene tres fases. Mira, la fase de alarma, de activación y agotamiento. La alarma es me doy cuenta que tengo que hacer un montón de cosas o me doy cuenta que tengo que cuidar a mi madre durante un mes y medio.
Esa es la que nos despierta a medianoche y no nos deja volver a conciliar el sueño.
Sí, ese es como se despierta un arousal, que es nuestra activación fisiológica, pum, el corazón empieza pum, 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 respiramos de una manera mal, tal. Bueno, alarma. Activación es cuando nos ponemos a hacer y paso una noche sin dormir y otra, y me dedico a esto y dejo de quedar con mis amigos porque tengo que acabar un informe y sigo, estoy como corriendo, ¿no? Y la fase de agotamiento, que a veces llega y a veces no, es en la fase en la que de momento no tiene vuelta atrás, en la
que rompes.
Fisiológicamente te puedes romper claramente, ¿no? Desde que se te cae todo el pelo de la cabeza, tienes problemas de la piel, de estómago, de insomnio, un montón de cosas. Entonces el truco de alguna manera, si lo podemos decir así rápido, es no dejar que aparezca la fase 3 y en la fase 2 de activación ir parando.
Sí, pero ¿cómo lo hacemos? Necesito, o sea, sí. ¿Qué tipo de instrumento le daría Ana? Porque estamos hablando de Ana en su consulta, en manos de Ana, ¿no? ¿Qué les diría Ana?
Pues Ana, por ejemplo, mandaría primero un registro de observación, por ejemplo, pasaría un test psicométrico. Son cosas que hacemos los psicólogos con cierta evidencia empírica que sabemos que dan más resultado que tomarse un café con un amigo. Entonces mandaría un registro, por ejemplo, para que apuntara pues en un papel o en el móvil o donde sea, las veces en las que le pasa eso, qué ocurrió justo antes, qué ocurrió justo después, y intentarían ver la función de la conducta. Esto que es un poco, quizás suena un poco raro, es el para qué hacemos las cosas.
Suena profesional, claro, no lo de es el para qué.
Suena un poco más divertido igual.
Pero bien.
Hay que saber para qué hacemos las cosas. Y el miedo a evitar cosas es un gran para qué. Entonces, cuando las personas lo descubrimos, tenemos que intentar hacer actividades y acciones que de alguna manera afronten ese miedo que tenemos. Y normalmente, habitualmente, con un buen acompañamiento terapéutico, pues puede ser que tengamos resultado.
O sea, ¿tiene solución la ansiedad, el estrés? ¿Podemos aprender a lidiar con ello?
Sí, pero no una solución con objetivo de eliminarlo, ¿eh? Porque sabemos que el estrés, si eliminamos el estrés, estamos en una fase maníaca. Y ahí también un psiquiatra nos tiene que dar un chute. Es decir, no es Mr. Wonderful, perdone quien me esté oyendo, pero sí, Mr. Sí, Wonderful sí, no sí. Me gusta, porque Don't Worry, Be Happy no funciona.
No funciona.
Y no es verdad. Es decir, la vida tiene dos partes, la parte mala, la parte buena, para entendernos. Entonces, siempre tenemos que saber que ese equilibrio es lo que es el equivalente a la felicidad. El equilibrio de sufro, o lo paso mal, o me duele, o tal, y el equilibrio de disfruto. Entonces Ana en la novela sí que tiene, o por lo menos el relato ha intentado que pusiera un poco en valor esas dos partes. No tanto que cuando resuelvo un problema me siento guay, fantástico, porque es mentira. A ver, podemos tener esa sensación puntual.
De alivio.
Pero quien esté, no sé, los 7 días de la semana, 24 horas, diciendo esto es genial y fantástico, que me dé lo que come.
Me estás recordando un capítulo de Friends. Seguro que hay quien lo recuerda. Oye, ahora entiendo por qué Francisco Santolaya Ochando, que es presidente del Consejo General de Psicólogos de España, decano del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad de Valencia, ha dicho que este libro explica de modo sencillo, simple y cercano lo que veis en vuestras consultas, y además hablan de esa formación y vocación que tenéis. Háblame de los adolescentes, porque esa era la tercera razón por la que me decías que entraban en tu consulta. ¿Qué está pasando con los adolescentes en Vizcaya?
No creo que esté pasando nada especial, ¿eh? Lo que pasa es que quizá ahora se atiende mucho más a los adolescentes y estamos más pendientes. Si puede estar pasando alguna cosa es que quizá no están experimentando lo suficiente dos emociones básicas, que son la frustración y el aburrimiento. Como padres y como madres, o como educadores en general, o adultos que estamos con adolescentes, tenemos que procurarles bienestar, lógicamente, tenemos que intentar hacerles la vida fácil, pero no tenemos que olvidar que siempre, siempre debemos ponerles piedras en el camino, en el buen sentido de la palabra, porque todo lo bueno que le podemos aportar, y creo que hay muchas familias soltando mucha pasta, mucha tela, mucho dinero, mucho curso, mucho extraescolar, mucho año en Estados Unidos, mucho todo, pero se nos está olvidando el tema de que lo que decíamos hace un momento, que la vida tiene una parte negativa, una parte desagradable, una parte dura, una parte ansiosa, que tenemos que sobreponernos a ella. No tenemos que evitarla, porque es imposible.
No,
no, dicho, es así. Claro, ¿no?
No, pero además es que eres padre, tengo la sensación.
Sí, Luis. De dos, 16 y 11.
Ah, adolescencia.
Así que sé de lo
adolescencia.
Que hablo.
Me gusta mucho cómo abres el libro, ¿eh? Con Carl Rogers. La curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar.
Sí, esto es un poco raro porque el enfoque terapéutico que utilizo en el despacho y el que está un poco impregnado en estas hojas es lo que llamamos la corriente cognitivo-conductual y la terapia de tercera generación. Y Carl Rogers precisamente es un representante de otra corriente diferente que es el humanismo. ¿Por qué pongo esa cita? Porque realmente es verdad.
Es así.
Porque es que es así. Porque es que cuando nos dejamos y cuando no intentamos luchar contra lo que no podemos, pues empezamos a ver puntitos y hilos de cambio que Ana, la protagonista, los mete metafóricamente en una cajita de plata.
Oye, Ana, ¿está bien rodeada o está sola? ¿Tiene familia? Quiero decir,
Hacer mucho spoiler.
No, no me hagas nada, cero, pero hay más protagonistas, ¿no?
Hay protagonistas familiares, sí, sí. Hay un novio, un tal Javi,
vale,
con el que
entorno,
tiene sus más y sus menos.
Vale.
Hay un hermano que vive lejos, en fin. Y me ha gustado mucho escribirla porque realmente ha sido un intercambio, un intercalar las historias de los propios pacientes, clientes, con
qué
historias
bueno.
de la protagonista.
Qué bueno.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia o no.
O no, ahí lo vamos a dejar. Oye, Luis, ha sido un placer que nos hayas traído este libro que acabas de publicar. En manos de Ana, Luis de Lerrán, como psicólogo clínico. No ha habido ninguna llamada, pero creo que algunas dudas hemos despejado. Estoy convencida a los oyentes.
Sí, en Editorial Entre Líneas se puede conseguir en erasunavez.org y en la librería El Escondite en Bilbao, en Indautxu.
Pues nada, ahí te encontramos esta mirada cercana, emocional y desnuda de la psicología moderna. Gracias, Luis.
Es que recasco.
¿Este año vacaciones a dónde?
Pues ya me gustaría, pero ¿qué hago con mi ama? No puedo dejarla sola.
Tú también te mereces desconectar y descansar. Residencias concertadas, Barricabarri Quiriquiño. Tienes donde elegir. Contáctanos sin compromiso en www.residenciabarricabarri.com. Déjanos ayudarte.